Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este programa Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes para este sábado 10 de abril. Hoy iniciamos nuestra emisión con esta canción que lleva por título Empezar una vez más. Es una canción que está interpretada por víctimas del conflicto en Colombia. Una canción que trae a colación la unidad de víctimas que trabaja precisamente para la reparación a todas estas personas que han sido y han sufrido de todo lo que ha pasado en el país durante muchos años. Hablamos de víctimas porque el día de ayer, 9 de abril, se conmemoró el Día de las Víctimas y aquí en el Congreso de la República pues se realizó una jornada de Congreso en pleno precisamente para hacer un homenaje a todos los colombianos que han sufrido el rigor de la violencia. Lorena, muy buenos días.
Muy buenos días, John, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. A propósito del Día de las Víctimas, yo los voy a dejar con un mensaje que nos dejó el Papa Francisco cuando vino a Villavicencio para darle un espaldarazo al proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Es la hora para desactivar los odios, renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Ese fue el mensaje que nos dejó el Papa Francisco.
Y así debemos hacerlo, un encuentro fraterno. Recordamos hoy entonces la actividad que se realizó el día de ayer en el Congreso. Vamos con las noticias y a propósito, enseguida tendremos un invitado especial que hablará precisamente de un ejemplo de superación como víctima del conflicto. Esta es la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. La plenaria de la corporación aprobó el proyecto de ley con el que se sustituye el título 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la ley 599 del 2000. La información con Javier de la Hoz.
Gracias, John. Esta semana la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó las modificaciones que se le hicieron al proyecto de ley 283 de 2019 de la autoría del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada en representación del Partido Liberal por el Distrito de Bogotá, las cuales buscan ponerle mano dura a las personas que atenten contra el medio ambiente y contra los recursos naturales. Esta sesión plenaria contó con la participación de representantes del Gobierno Nacional, quienes estuvieron pendientes de ajustes que se le hicieron a este proyecto de ley. Pero que sea el representante y ponente de esta iniciativa, Juan Carlos Lozada, quien explique a los oyentes de Frecuencia Legislativa cuáles son algunas de las consideraciones que se hicieron al proyecto.
Yo quiero invitar a mis compañeros de la plenaria a que aprobemos este proyecto, que todavía le faltarán otros debates y si cambia el texto tendrá que venir aquí una conciliación y por supuesto que ahí podremos hacer modificaciones. Que nos acompañen en esta tarea de defender el medio ambiente en Colombia, que creo que es la tarea más loable que puede haber porque es la defensa del derecho más colectivo de los derechos que hay. Y esta no es sino una herramienta a través de la cual podemos hacer esto y no es todos los días. De verdad les digo, no es todos los días, que un esfuerzo gigantesco mancomunado entre la institucionalidad, los congresistas, las organizaciones, se da a este nivel y en esta magnitud.
Esto es lo que manifestaba el representante Lozada. La plenaria aprobó con 136 votos las modificaciones y la sustitución del título. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Con el propósito de fortalecer la salud mental en las instituciones públicas y privadas del país, pasó a segundo debate un proyecto de ley que fortalece la política pública de promoción y prevención para esta problemática. La información con Paola Omeara.
Bueno, John, y le cuento algo. Casualmente, en el Día Mundial de la Salud, este miércoles la Comisión Séptima aprobó en primer debate esta iniciativa de salud mental en las instituciones educativas de preescolar, básica, media y educación superior. Algunos congresistas destacaron la importancia de esta iniciativa en medio de la pandemia. Sin embargo, advirtieron de la necesidad de unificar proyectos en curso en torno al mismo tema. El representante del Partido Verde, Mauricio Toro, fue uno de ellos.
Entonces yo creería que tanto este 389 que acabo de leer como el 162 podrían tener alguna articulación. O cómo buscamos no tener 5 o 6 proyectos que atacan el mismo problema, tan dispersos y que podrían reducir efecto en el objetivo que se tiene. Esa es mi preocupación.
Otro de los que apoyó esta visión fue el representante Jairo Cristancho del Partido Centro Democrático.
Actualizar la ley 16.16.2003, tal vez sí, pero tiene que ser transversal, porque si no se hace, pues vamos a terminar de verdad siempre discutiendo los mismos términos.
De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales afectan hoy en día a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Paola Omeara para Frecuencia Legislativa.
El proyecto de acto legislativo que pretendía la conformación de una gran coalición para las elecciones del 2022 fue archivado en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Información con Ángela Cuervo.
John, buenos días. El representante Juan Carlos Lozada propuso el archivo del proyecto que pretendía modificar el último inciso del artículo 262 de la Constitución Política, que establece un máximo requerido para permitir la construcción de coaliciones entre partidos. Para el representante Lozada, dar trámite al proyecto de acto legislativo no es conveniente en etapa preelectoral.
Este, como otros proyectos que han sido radicados recientemente en el Congreso de la República, pretenden cambiar las reglas electorales a mitad de camino en medio de un calendario electoral que ya está andando y que fue debidamente publicado por la Registraduría General de la Nación.
Además de ello, consideró que el proyecto busca limitar la representación plural de los partidos minoritarios y mantener la hegemonía de partidos tradicionales.
Y en cambio, lo que se está pretendiendo aquí es darle aún más relevancia y poder a partidos que tienen hoy suficiente representación en el Congreso de la República.
La proposición de archivo también fue apoyada por otros representantes como Julián Peinado, quien manifestó la inconveniencia del proyecto.
El Partido Liberal, por el contrario, en vez de apoyar este proyecto, lo que solicita es el archivo de manera inmediata, ya que es alterar la ecuación política a puertas de unas elecciones. Es decir, no se pueden cambiar las reglas de un partido de fútbol esperándose 10 segundos para entrar al campo de juego. Es por eso que consideramos es inconstitucional, es inconveniente y adicionalmente es una muestra de adaptar prácticamente en un sastre la Constitución al servicio de algunos partidos.
De esta forma, con 17 votos a favor del archivo del proyecto, se hundió la posibilidad de una gran coalición para las próximas elecciones. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Por ser la cuna de la libertad de Colombia, el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, sería declarado patrimonio histórico y cultural. Esto gracias a una ley que avanza aquí en la Cámara de Representantes. Esta información con Lorena Álvarez.
John, buenos días, así es. El ser declarado patrimonio histórico y cultural, el municipio de Tame se beneficiaría en varias obras trascendentales para el desarrollo de su legado cultural. El representante José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático nos habla al respecto.
La construcción, adecuación, mejoramiento, reparación y conservación del Colegio Inocencio Chincá, que lleva en honor el nombre al sargento Inocencio Chincá, que fue uno de los 14 lanceros que se jugaron la vida por la libertad de Colombia. La construcción de la Biblioteca Municipal Fray Ignacio Mariño, ya les dije, el histórico coronel militar y párroco, con una subdirección especializada en la vida y obra de quien les acabo de anunciar, del coronel Fray del Ignacio, y la del lancero Inocencio Chincá. Tercero, la construcción y adecuación del pasaje peatonal empedrado en una sola vía Ramón Nonato Pérez, que circunda con la casa del coronel Ramón Nonato comandante del Ejército de los Llanos en su buen momento, a lo cual invito a los colombianos y a ustedes, queridos congresistas, a que nos visiten para que conozcan el municipio de Tame y se van a quedar encantados y maravillados.
La iniciativa seguirá su curso en el Senado de la República, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Y pasó a segundo debate en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley que busca delimitar las actividades promocionales de las administradoras de pensiones, protegiendo a los usuarios en sus decisiones para afiliarse, trasladarse o cambiar de régimen pensional. La información con William Oliveros.
Hola John, buenos días. A diario van en aumento los casos en los cuales los afiliados argumentan que su traslado o afiliación a determinada administradora de pensiones obedeció a una influencia de tipo comercial y publicitaria, por lo que es necesario tomar las medidas pertinentes con el fin de asegurar que el usuario financiero no se vea influenciado de forma negativa por factores externos que le impiden tomar la decisión más ajustada al momento de afiliarse, trasladarse, cambiar de régimen o cambiar de administradora. Esto nos cuenta la representante a la Cámara del Centro Democrático, Jennifer Arias.
Hay algunos fondos de pensiones que hacen y que ofrecen incentivos a los ciudadanos para que se cambien o se vayan a ese fondo. Muchas veces estos incentivos hacen que las personas tomen la decisión de irse al fondo sin realmente recibir una asesoría, como además lo exige la ley, respecto a cuál debe ser y cuál es la mejor decisión para esa persona de acuerdo a las semanas cotizadas, a la edad, a los números de aportes, a la cantidad de recurso aportado.
El objetivo del Sistema General de Pensiones es que las personas tengan una protección al momento de la vejez. Por lo anterior y para garantizar debidamente la transparencia y libre escogencia del régimen pensional al cual se quiera pertenecer, es pertinente que se limiten actividades de tipo comercial de las entidades que administran pensiones y otras prestaciones. Esto nos indica la representante Arias.
Nosotros básicamente lo que buscamos con este proyecto de ley es que no hayan esos incentivos que generan una toma errada de decisiones sin un acompañamiento y un asesoramiento indicado a que sea la mejor decisión según la historia laboral de la persona. Entonces, por supuesto, lo que se busca es que no sean incentivos, sino que sean realmente asesorías adecuadas para que las personas tomen una buena decisión.
Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Con 17 votos a favor, se aprobó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la Ley de Fortalecimiento al Teletrabajo. Con esta iniciativa se busca fomentar el trabajo en casa bajo el teletrabajo, logrando la conciliación de la vida laboral y familiar. El informe con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Fue aprobado en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un proyecto de ley sobre el teletrabajo, que en estos días de pandemia es de gran trascendencia para los colombianos. Con esta aprobación se fortalecen los mecanismos para que la organización laboral del trabajo en casa se desarrolle. Además, protege al trabajador e incentiva esta forma de trabajo en los diferentes sectores de la economía, tanto del sector público como el privado. Así lo expresa la representante Ángela Sánchez del partido Cambio Radical.
Estoy muy contenta ya que hoy ha sido aprobado en primer debate en la Comisión Séptima la ley que fortalece el teletrabajo en Colombia, la ley 1221 del 2008 que lleva 13 años en Colombia y que ahora con el teletrabajo ha masificado su uso. ¿Qué buscamos con este proyecto de ley? Actualizar la ley, pero también traer beneficios y un bienestar para el teletrabajador, como por ejemplo el auxilio que va a contemplar el aumento de la tarifa de telefonía y de internet para el teletrabajador. Además, estamos diciendo al gobierno que sí o sí debe formular la política pública del teletrabajo en el país.
De esta manera se busca un equilibrio en la vida familiar, laboral y el teletrabajo de los colombianos. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Y esta semana avanzó en la Comisión Séptima también el proyecto de ley que pretende crear una dirección de salud mental fortalecida institucionalmente y económicamente para que se convierta en un área del Ministerio de la Salud y Protección Social. Claudín Roca con la información.
Efectivamente, John, la aprobación de este proyecto pretende optimizar y dinamizar esta dirección de salud mental, con los recursos fiscales asignados para cubrir las necesidades especialmente de la población más vulnerable del país. El representante Jorge Gómez Gallego, ahora del Partido Dignidad, destacó los lineamientos que tendrían esta dirección.
Esa dependencia le daría no solo estatus, sino que diseñaría las estrategias de promoción y prevención. Le daría especial apoyo a los más vulnerables en salud mental, que son los más pobres. Elaboraría los lineamientos estratégicos para una política pública y brindaría asistencia técnica a los entes territoriales.
Agregó el representante Gómez que la idea es que exista un ente rector en el gobierno nacional encargado de esta política pública.
Este proyecto es bien importante porque en Colombia existe una muy buena ley de salud mental, que es la ley 1616 de 2013, ley que no tiene dientes, que no tiene doliente en el Ministerio de Salud, porque hay solo una oficina de muy baja categoría en el Ministerio que tiene que atender este asunto. Y con los recursos que hoy atienden una serie de programas dispersos e inconexos, se puede crear esa dirección, o sea, el costo fiscal es prácticamente cero.
Finalmente, esta iniciativa, que pasará a segundo debate, busca también socializar una ruta sostenible de salud mental, incluyendo los diagnósticos de sustancias psicoactivas, entre otros. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
El proyecto de reforma tributaria que se estaría tramitando en el legislativo, según ha denunciado el representante León Freddy Muñoz de la Alianza Verde, está orientado a favorecer a los grandes contribuyentes, a quienes se les hacen exenciones tributarias, mientras que a los colombianos de escasos recursos le aplican todo el rigor, según lo manifiesta el congresista. La información con Javier de la Hoz.
Serios cuestionamientos al proyecto de reforma tributaria que presentará el gobierno nacional ante el Congreso en los próximos días hizo el representante León Freddy Muñoz Lopera, quien representa al Partido Verde por la circunscripción de Antioquia. Ha manifestado el doctor Muñoz que en estos momentos se le da más fuerte a los pobres y se le da beneficios con algunas excepciones tributarias a los grandes contribuyentes en todo el territorio nacional. Esto es lo que manifiesta el representante ante la plenaria de la Cámara.
Para todos los colegas, yo igualmente, señor presidente, me quedo sorprendido al escuchar al ministro de Hacienda y al viceministro cuando dicen que la reforma tributaria, porque además no la han radicado, la única información que tenemos es la información que han dado ellos en medios o que seguramente han hecho a través de los grandes gremios. Y uno escuchar, por ejemplo, que el café, que el chocolate, así se consuma usualmente, no hace parte de la canasta básica familiar. Yo le pregunto al señor, ¿qué adefesio es eso que dice? ¿Aquí cuánta gente no desayuna con café, con chocolate? Son millones de personas y lo vamos a grabar. Le vamos a generar IVA a unos productos tan esenciales. Y ni hablar cuando hemos propuesto en la Comisión Tercera, propusimos un impuesto al consumo de las bebidas azucaradas. Dijeron que no. Cuando sabemos que las bebidas azucaradas han matado miles de personas, que enferman a nuestros niños y nuestras niñas generando altos grados de obesidad. Pero parece ser que a estas personas no les interesa lo que viene pasando. Y ni qué hablar.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Este es el bloque noticioso con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial de hoy. Y bien, escuchamos las voces de los estudiantes de música de la Universidad de la Amazonía con el himno del Caquetá, una espectacular versión del himno de esta importante región del país. Y lo escuchamos porque nuestro invitado especial, precisamente hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de Radio Nacional de Colombia, es el representante a la Cámara, Harry González, del Partido Liberal y de este departamento del país. Representante Harry, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Hola John, saludo especial a toda la gran audiencia, feliz sábado y feliz fin de semana para los colombianos, gracias por la invitación.
Bueno, representante Harry, este pasado 9 de abril el Congreso de la República, como es costumbre en Congreso Pleno, pues hace homenaje a las víctimas del conflicto y usted es una de ellas. Usted es hijo precisamente del exgobernador del Caquetá, Jesús Ángel González Arias, quien fue asesinado en el año 96 a manos de la guerrilla de las FARC. Pues siendo usted víctima, que decir a todas las millones de víctimas que hay en el país pues, y que se conmemoró este viernes?
Bueno, pues desde el punto de vista como miembro del Congreso de la República, para mí es importante la decisión que tomamos en el Congreso hace unos años de establecer el 9 de abril como un espacio para las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Esa sesión de Congreso Pleno donde escuchamos a las distintas víctimas de paramilitares, de guerrillas, de narcotraficantes, de bandas criminales, del Estado colombiano, es la expresión de lo que ha sido la conflictividad de nuestro país. Lamentablemente Colombia ha sido un país muy violento que ha tocado a millones de familias. Por eso tener estos espacios para buscar la posibilidad de visibilizar estas problemáticas, me parece a mí que ha sido una buena decisión del Congreso. En mi caso, pues yo he sido víctima de las FARC en su momento, cuando asesinaron a mi papá, Jesús Ángel González Arias, el primer gobernador por elección popular asesinado en Colombia. Ya en mi vida pública he sido víctima también de paramilitares en algún momento de mi vida. Intentaron también miembros de las FARC atentar contra mi vida, es decir, me ha tocado soportar también en primera línea, diría yo, la conflictividad de nuestra nación. Sin embargo, mi posición siempre ha sido de buscar espacios para la reconciliación, de encontrar caminos para la reconciliación. Por eso yo siempre estuve, a pesar de que era víctima de las FARC, muy comprometido con que ese proceso de paz avanzara, en que los actores armados tuvieran un espacio de diálogo donde pudieran dejar las armas, así fuera a cambio de la política, de poder entrar a los estamentos políticos de nuestro país. Así no tuvieran que ir a la cárcel, digamos, eso me lo critican en ocasiones, pero me parece a mí que si realmente queremos que nuestra sociedad avance, hay que ceder de lado y lado.
Y lo han hecho, ¿no? Porque pues le iba a hacer una pregunta íntima que tiene que ver con todo esto, y es que usted está sentado también al lado de precisamente ex comandantes y ex integrantes de la guerrilla Las FARC ahora en el Partido de los Comunes después de este proceso de paz.
Sí. Fue difícil, tengo que confesarlo, en este Congreso. Es la segunda vez que llego al Congreso y pues ya encontrar miembros de las FARC en esas curules no fue fácil. Pero digamos, poco a poco he intentado también adaptarme a la situación y pues siempre sopesando que yo apoye que eso ocurriera. Digamos, no me preocupa tanto que ellos estén en el Congreso, ¿cierto? Me preocupa más el incumplimiento de algunos miembros de las FARC, digamos. Creo que eso es lo que hay que criticar, hay que rechazar esa situación de Iván Márquez, de alias El Paisa, de Santrich, de una cantidad de actores armados que volvieron a las armas, que seguramente están dedicados a actividades criminales, ilegales, y pues me da mucha pesar porque el Estado colombiano y la sociedad colombiana les dio una oportunidad que fue bastante compleja, incluso con el riesgo de afectación en la política de algunos que respaldábamos esas ideas de la paz. Pues eso llevó a que Duque fuera electo presidente, entre otros aspectos. Entonces, yo diría que bueno, que ellos estén aquí en el Congreso, eso el Estado les está cumpliendo, pero creo que en ese momento deberíamos estar mucho más identificando a estos actores que irresponsablemente traicionaron la paz.
Perfecto, representante, pues la idea era tenerlo aquí para pues que compartiera su experiencia precisamente en esta conmemoración que hizo este viernes el Congreso para las víctimas del conflicto, pero aprovechemos unos minuticos y muy rápidamente cuéntenos, hay dos proyectos importantes de los que queremos hablar. Uno de ellos está en la Comisión Séptima de la Cámara y está como aplazado todavía. Es iniciativa suya y busca pues que los colombianos puedan hacer un retiro parcial de los aportes a los fondos de pensión para subsanar toda esta crisis que ha tenido la pandemia. Pues qué decir, hay que esperar si lo votan definitivamente en la Comisión Séptima, ¿no?
Sí, John, este es un tema que es importante, va a ayudar a reactivar la economía y apoyar a millones de colombianos, más de 10 millones de colombianos que aparecen como inactivos en los fondos de pensiones. Lo que estamos buscando es que se les autorice a esas personas, 10 millones de colombianos, a hacer un retiro parcial de los aportes que tengan, que ese retiro sea hasta de un 10% del valor de los aportes. Yo sí le he pedido y le insisto a los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara que avancen en esta discusión. Ese proyecto está radicado desde agosto del año pasado. La ponencia está radicada desde diciembre del año pasado, el ponente Henry Correal, y no ha tenido discusión y lo aplazan, le están metiendo mucha zancadilla, y es bueno que la gente sepa si esos congresistas les van a ayudar o no, ¿cierto? Y yo le pido aquí a toda la gran audiencia de Frecuencia Legislativa, pues que le escriban a los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, si es que realmente creen ustedes, amigos que nos escuchan, que ese proyecto pueda servirles.
Bien, muy bien. Serían 10 millones de colombianos los que estarían beneficiados con este retiro parcial de cesantías. Y por último, de pensiones, con este retiro parcial de pensiones. Representante, por último, también en debate de esta semana en la plenaria, se hundió el proyecto que buscaba reglamentar la eutanasia en el país. Es apoyado por su partido. ¿Qué decir del tema?
Pues lamentable, yo no he entrado en la discusión un poco de la intimidad de las personas desde el punto de vista de la moral o de las creencias. Mi posición estuvo muy orientada a que debemos cumplir los fallos judiciales. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones con sentencias donde le pide al Congreso que regule la eutanasia, que es el derecho a morir dignamente, lo denomina así la Corte Constitucional. Entonces, sí me parece que no es correcto que el Congreso no asuma la responsabilidad de un fallo judicial, porque si eso lo hacemos los congresistas, ¿qué lo hará un ciudadano de pie que mañana no quiera cumplir una sentencia de un juez o de un tribunal, cualquiera que sea? Entonces, creo que fue un error del Congreso, pero me parece que el tema en particular sobre la eutanasia muy pronto va a ser retomado acá, porque noto que ya las bancadas están mucho más orientadas a avanzar en esta regulación de morir dignamente.
Esperaremos, de pronto en la próxima legislatura se presentará además este proyecto. Representante, para despedirnos, ¿qué música le gusta a usted? ¿Vallenato, salsa, merengue? Cuéntenos.
Bueno, el otro día estuvimos con usted escuchando Soda Stereo. Ahora que Enanitos Verdes, ahí cierre usted con alguna canción de los Enanitos Verdes.
Ah, ¿verdad que usted es rockero?
Igual que usted.
Rock en español, Enanitos Verdes, ¿le parece? Bueno, por ejemplo, Lamento Boliviano.
Diga usted, a propósito de la reforma tributaria, Lamento Boliviano.
Ahí está el representante Harry González, nos deja escuchando Enanitos Verdes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Con la canción que nos dejó el representante Harry González, esta de Enanitos Verdes, Lamento Boliviano, también podemos decir que es el lamento de las víctimas a propósito de lo que hemos conversado hoy, de esta conmemoración que se hizo el día de ayer. Y la canción que teníamos al inicio de la unidad de víctimas, empezar una vez más con sus letras que dice no más a la violencia, no más al conflicto. Es el llamado que hacen desde la unidad de víctimas y todas estas personas que han sufrido el rigor de la violencia. Lorena, nos despedimos. ¿Qué dato tiene para hoy?
Bueno, yo le cuento a usted y a todos nuestros oyentes que hoy es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología y se conmemora cada 10 de abril como homenaje al nacimiento del doctor Bernardo Houssay. Él es un investigador pionero, creador del CONICET y premio Nobel de Medicina.
Así que un saludo cordial a todos los científicos que nos oyen a través de Radio Nacional de Colombia. Estuvimos hoy en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Nuestras redes, Lorena.
Si quieren conocer un poco más acerca de su representante, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o a través de nuestra página web www.cámara.gov.co.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.